Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Tienes muchas ganas de hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes. Haces doblete esta semana.
¿Hago doblete?
Mira, fíjate tú.
Como qué bien. Los goles que me tiran a tu Cádiz en el descuento.
Sí, 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 sí. No hacía falta recordarlo tampoco, pero bueno, en fin, si empezamos así de fuerte. El Cádiz, Alfredo, te diré que este fin de semana juega contra el Deportivo de La Coruña. Así que menos sorna que a los del Celta de que los del Celta de Vigo, que sí están amigos del Depor y tal.
Dejaros perder.
No, que no.
Sí, hombre, que suba el Depor a primera
que no.
Y que baje el Z bueno, a segunda.
Vamos a ver, el Cádiz es mi segundo equipo por motivo, evidentemente, conyugal. Pero bueno, el mío es el Real Madrid.
Qué chaquetero es, cuando se va el Cádiz bien.
Un poquito. Sí, no. Oye, ¿sigue yendo primero el Cádiz?
Sigue yendo, pero se está deshinchando como un globo.
Bueno, pues nada, pues cuando a final de temporada esté completamente desinflado, hablamos. De momento, liderato. David Unesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de hablar de fútbol, ya sé que este espacio se llama Fútbol es Radio y tal, enseguida hablamos del Madrid, las alineaciones, etcétera, etcétera y tal. Quiero comentar otra cosa si le damos tiempo a llegar a Sergio Valentín, que creo que está metido el hombre en un atasco. Y es por lo menos, pues bueno, glosar de alguna manera y ensalzar la figura de quien yo considero que es uno de los mejores deportistas que ha dado este país. Mejores deportistas españoles. No de los mejores deportistas de siempre en España, sino de los mejores deportistas que cuando yo tenía 7, 8 años ya era de los mejores deportistas de España, y hablo de Carlos Sainz, y 30 años después sigue siendo de los mejores deportistas de España. Que un tío con 57 años, que se dice pronto 57 años, haya ganado el Rally Dakar tiene un enorme mérito. Igual algunas de las personas que nos escuchan no son conscientes exactamente de el esfuerzo y el trabajo que comporta ganar una competición de estas características. Pero el Rally Dakar es una de las competiciones más duras que existen.
Dicen que la más dura.
Es durísima. Y para alguien de 57 años es evidentemente pues un plus añadido a el mérito que tiene evidentemente ganarlo. Con algo más todavía, que es que Carlos Sainz no necesita, Carlos Sainz tiene la vida más que solucionada, no necesita estar en el Dakar porque ya ahora mismo podría estar en su casa tranquilamente, como estaba Setién hace 3 días acariciando las vacas.
Se lo decía a su hijo, pero ¿por qué no te dedicas a las cosas que hacen las personas de tu edad? y nos dejas tranquilos a la familia.
Y es tan amante de la competición, Carlos Sainz, es tan competitivo, es tan amante del deporte, que pues no se conforma y quiere estar en el Dakar, y no solamente estar, sino lo que quiere es hacer lo que ha hecho hoy, que es ganarlo. Y desde aquí toda mi admiración hacia este madrileño, porque es madrileño, sí, es un madrileño que desde luego es un ejemplo en todos los órdenes de la vida y por supuesto también en lo suyo, que es en el deporte, que es ahora mismo el mejor en lo suyo, que es en este tipo de rallies de larga distancia.
Lleva tres y no parece que sea el último. Por lo menos condiciones tiene para ganar el cuarto y el quinto. Vamos a ver si la edad, que lógicamente en algún momento le va a tener que ir restando potencia física, le lastra un poco, pero de momento, con 57 años, ganar el tercer Dakar y el año que viene va a ser otra vez el coco de la carrera. Lo que sí estábamos hablando y lo hemos comentado también en el informativo con Lucía Prieto es que hemos tenido los españoles un privilegio tremendo, que es tener compitiendo en el Dakar, por lo menos en coches, también en motos, pero en coches, aparte de Cristina Gutiérrez, que es una auténtica fenómeno y que seguramente dentro de poco nos va a dar muchas alegrías, a un bicampeón del mundo de Fórmula 1 como es Fernando Alonso y a ya un tricampeón del Dakar que es Carlos Sainz. Y es que yo estoy convencido de que Fernando Alonso, que creo que ha quedado decimotercero este año en su primera participación, dentro de poco se va a enfadar si no gana el Dakar. Así que ojo, que lo mismo un año tenemos un bonito duelo Carlos Sainz y Fernando Alonso por el Dakar.
Pues solamente una cosa. Hay una imagen que yo he visto este año de Carlos Sainz, es que estaba asegurándome de cuándo era exactamente. 7 de diciembre de 2019, Carlos Sainz preparando el Dakar. Carlos Sainz coge... y Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Carlos Sainz coge y publica un vídeo suyo en las redes sociales donde ha cogido y se ha metido en una sauna, yo lo voy a repetirlo, se mete en una sauna y quien se haya metido en una sauna sabe el calor que hace ahí, con la bicicleta estática y donde está el tío metido ahí haciendo deporte con la bicicleta estática. Insisto, un tío de 57 años, preparándose para la competición de este tipo, de ride más dura del mundo, y preparándoselo a conciencia. No llega ahí para decir, bueno, pues ya veremos qué hago y tal, me siento en el coche y esto. No, preparándoselo como si fuera el primer Dakar y como si le fuera la vida en ello, porque tiene que tener el próximo contrato, que si no, no lo vuelven a contratar. Esto habla muy bien del espíritu de sacrificio de este deportista.
Bueno, es que de otra manera sería imposible ganar un Dakar con 57 años. Por eso y por lo bueno que es, y ha sido siempre como piloto. Pero a mí me gustaría subrayar lo mismo que has dicho tú antes, y es el ejemplo que representa Carlos Sainz en todos los órdenes de la vida. Porque en los tiempos que corren, encontrar deportistas como este, que le ocurre igual a Rafa Nadal, que es un ejemplo de educación, de juego limpio, de no decir nunca una palabra más alta que otra, en definitiva, de demostrar una formación y una educación que da gusto, pues es también digno de admiración, al margen de sus logros deportivos, que por supuesto, pues ahí están, ¿no?
Fíjate, Gonzalo, al hilo de lo que dices, lo que supone que has ganado el Dakar y el segundo clasificado, Alati Yaha, te reciba prácticamente como un héroe, ¿no? O sea, el respeto que levantas en tus rivales cuando encima te acaban de ganar, ¿no?
Cada uno recoge lo que siembra.
Claro, entonces al final ya no solo es la competitividad, ya no solo la capacidad de sacrificio y la genialidad que tiene para conducir, sino el respeto que le tienen todos sus rivales, que eso siempre habla muy bien de un deportista, ¿no? Como le pasa también a Nadal. Y otra cosa, sabemos que Alonso, cuando dejó la Fórmula 1, ha competido en distintas pruebas y lo ha hecho siempre bastante bien. También lo ha hecho bien en este Dakar, pero ha quedado decimotercero. Esto habla de la dureza de una prueba que no es moco de pavo.
A mí me
los
parece,
que han corrido
me parece,
dicen que es la prueba más dura del motor.
Que una persona como Fernando Alonso, que sale de un deporte que es parecido porque van con cuatro ruedas, pero no tiene nada que ver la Fórmula 1 con ni las 24 horas de Le Mans ni nada con el rally. Es que no tiene nada que ver y ha quedado decimotercero. Es que yo creo que Fernando Alonso, que todavía es joven, que todavía está lejos de esos 57 años de...
De tener 20 años menos que Carlos
Sainz. Claro, por eso, está lejos de los 57 años de Carlos Sainz. Me parece raro, y espero no equivocarme, que no gane el Dakar en algún momento, porque tiene pinta de que lo va a seguir intentando. Y si este ha sido su primer año y se ha puesto decimotercero, como siga así poco a poco, que te digo yo, que los vemos a los dos compitiendo por ver quién gana el Dakar, y menudo a bendición para España. A ver, ¿quién gana? El que queráis.
A mí me gustaría contar una pequeña anécdota a raíz de Carlos Sainz, que habla de la gesta que ha realizado, porque repetimos 57 años, pero yo creo que no somos conscientes realmente de lo que es ganar un Dakar tan duro como este a esa edad, y también de la costumbre que tenemos en España de intentar retirar a los deportistas una vez van cumpliendo años. Me acuerdo que mi primera entrevista en la facultad fue a Carlos Sainz, y ya ha llovido. Han pasado, me parece que 13, 14 años. En un trabajo de la facultad teníamos que entrevistar a alguien a quien admirábamos, un personaje público, entrevisté a Carlos Sainz. Y ya por aquel entonces se hablaba mucho de que Carlos Sainz se iba a retirar. Ya había ganado los rallies, que si la mala suerte, que qué hace este señor metiéndose en las arenas que no tiene nada que ver. Le costó ganar el primer rally Dakar.
Hablando de hace 15 años, fácil.
Sí, sí. O sea, que Carlos Sainz lleva en las dunas 15 años. Y le pregunté por si se iba a retirar. Y claro, se lo pregunté hace 15 años. Y ha ganado.
Le dijo sí.
Y el titular lo tengo colgado en mi habitación porque fue la primera entrevista y me dijo: prefiero retirarme cuando yo quiera a que decida a los demás cuando me tengo que retirar. Y el tío sigue ahí pese a la presión que recibió en su momento de que se retirara.
Es que no puede vivir sin conducir a 200 por hora en el desierto. Es que no puede.
Es que cuando no pueda competir, competirá en otra cosa. Se pondrá el cronómetro para dar vueltas a su casa cuando tengan 90 años. Es decir, necesitan competir. Son bestias competitivas, no pueden parar.
A ver, cuando ya has ganado un Rally Dakar con 57 años, dices, ¿y por qué no con 58 o con 59?
No, y lo que decías tú, la adrenalina que provoca en esta gente, como igual los que muchos
lo llevan la sangre.
Montañeros, ¿no? Que escaladores, que al final su vida es la montaña y lo que sienten ellos subiendo no lo puedes entender tú. Dice, ¿qué hace una persona con 50 y pico años subiendo el Everest? Pero es que lo que cuando están en casa sin subir el Everest les entra ese gusanillo y necesitan ir al Everest.
Como ocurre con los toreros muchas veces.
¿También? Claro, sí, sí. Claro.
Bueno, pues nuestra admiración desde luego a Carlos Sainz. ¿De qué equipo es Carlos Sainz, Sergio?
Es el único lunar que tiene Carlos
Sainz. Se presentó en una candidatura que no recuerdo con quién era, pero era, vamos, el segundo en la candidatura para la presidencia del Real Madrid. Seguro, ¿eh? Pues seguro. Se presentó para las elecciones del Real Madrid.
Ahí hay un tándem, ahí hay un ticket conjunto.
De hecho, si no me equivoco, tenía apalabrados ya el fichaje de tres futbolistas y uno de ellos era del Atlético de Madrid, era Pablo Ibáñez. Creo que era su candidatura, que se lió una enorme.
Sí. Menos mal, pues que lo digo.
Que siga compitiendo en rally, que bueno, nos va a caer bien a todos.
Ahí hay un ticket conjunto para la presidencia del Real Madrid.
2006,
que es
Juan Miguel Villarmir.
Sí, Juan Miguel Villarmir.
Creo que sí que era.
OHL, que ahora tiene algunos problemas con la justicia. Bueno,
las elecciones fueron una vergüenza. Es el titular de EFE.
Bueno,
el 2006.
Digo que hay un ticket conjunto para la presidencia del Real Madrid el día que se marche Florentino Pérez. Fernando Alonso también es del Madrid.
Sí.
Pues hay un ticket.
Y Rafa Nadal.
Hay un ticket conjunto,
Nadal.
Por eso digo.
Y Rafa pues Nadal.
Fernando Alonso.
Tiene muchos papeletas
Carlos
de acabar
Sainz,
ahí, ¿eh?
Fernando Alonso, Carlos Sainz, Rafa Nadal y estas cosas.
Yo creo que Rafa
pues,
no.
Fíjate tú por ahí. Cómo
¿Rafa
están.
No qué?
Rafa.
Bueno, en fin.
Rafa se va a dedicar a la escuela. Ya verás cómo Rafa, dentro de muy poco tiempo, yo creo que tiene algún jugador suyo al que entrena como campeón de Grand Slam.
Bueno, vamos a hablar de fútbol. No sé por dónde queréis empezar. Vamos a hablar. Mañana el primer partido.
Leganés.
El primer hoy tenemos, partido es el del Leganés-Getafe a las 9.
Derbi madrileño. Mañana a la 1 de la tarde, ¿cuál es el que se juega?
Pues ahí me pillas.
Ayudadme.
A las 4 es el Real Madrid-Sevilla.
Ese también me lo sé yo.
Y el del Atleti es a las 9. El Atleti a las 9 y entre medias es el que nos
Levante a la vez a la 1 de la tarde. Bueno, por hablar del
y a las 6 y media tiene que haber otro.
Por hablar del Real Madrid. Sí, 6 y media de la tarde, o sea, pues es una Valladolid. Enseguida te pregunto por la alineación, Sergio Valentín, pero antes, Zinedine Zidane en rueda de prensa. Partido importante el que tiene el Madrid mañana. Partido y duelo comprometido contra un equipo como el Sevilla, que viene haciendo muy buen fútbol y que está a 9 puntos, ¿es? ¿Es cuarto a 9 puntos? ¿Cuarto
no, está
a
7. No, está a 5.
Está a 5.
Está
a 5.
Ah, bueno, tiene los mismos que el Atlético de Madrid.
Es verdad que tiene los mismos que el Atleti. Sí, sí.
Los está 9 es la Real Sociedad.
Y el Valencia, que los metía yo en el vagón de cola. Bueno, pregunta a Zinedine Zidane sobre la flor, ¿no, David? Le han preguntado sobre la suerte que tiene este entrenador y estas cosas.
Sí, pero le ha preguntado, no he puesto la pregunta porque si no quedaba un sonido demasiado largo, pero bueno, el periodista le ha preguntado básicamente que por qué hay tanta diferencia entre cuando se habla del Zidane jugador, que se habla de magia, de regates, de ruletas, etcétera, a cuando se habla del Zidane entrenador, que siempre se menciona lo de la famosa flor. Lo hemos escuchado Alfredo y yo esta mañana en la redacción y tiene mucho talante Zidane, es complicado sacarle de quicio, pero yo creo que no le ha sentado del todo bien, ¿eh?
Vamos a escuchar a Zidane sobre la flor, ahí va.
Bueno, es tu pregunta, entonces es lo que piensas tú y bueno, yo lo acepto, ¿sabes? Acepto que, bueno, que puede tener además flor en el sentido que, sabes, yo soy un afortunado de la vida, ¿eh? Dar las gracias a la vida, lo que siempre me ha dado de jugador y de entrenador, de persona, como persona, porque lo intento, ¿sabes? Intento hacerlo bien y trabajo para eso. Luego, como tú dices, tú puedes pensar que tengo flores y bien, acepto tu... Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada.
Hay que decir que cualquier otro entrenador podría haberse molestado ante esta pregunta, pero como siempre bueno, dice Gonzalo aquí... Zidane es un crack en las ruedas de prensa, sí. O sea, es que lo contesta con una tranquilidad.
Es evidente que no le ha sentado bien, lo que pasa es que, bueno, pues él tiene mucha manga ancha para sortear este tipo de preguntas. A ver, la suerte es fundamental en la vida. Garci dice siempre que es más importante que el talento. Yo no sé si tanto, pero que por lo menos están ahí, en un nivel muy parecido, sí. Porque la prueba la tenemos en el partido del otro día, son detalles. Son detalles que deciden un partido, porque tanto pudo ganar el Real Madrid como el Atlético de Madrid. Es un partido en el que cualquiera de los dos lo pudo hacer. Y al final son detalles. Es el detalle de que Valverde, cuando se escapa Morata para sentenciar el partido, cuando se está acabando, llegue a darle una patada a Morata y tirarle y evitar el gol.
Bueno,
podía no haber llegado. Es que hay muchas veces que intentas hacer una falta y ni siquiera llegas. O el jugador te aguanta y sigue.
No,
son
llega,
detalles
llega,
tan pequeños
llega y falla.
Que son suerte.
Claro,
cuando llega está en el área.
Pero vamos, que claro. Suerte, yo estoy de acuerdo a corto plazo, en un partido, en un torneo, quizá, pero si ya hablamos de 3 años, que es lo que lleva Zidane,
por eso digo,
con tantas ligas de campeones, con tantos títulos, yo creo que preguntarle por si solo tiene suerte, me parece hasta una falta de respeto a Zidane.
Sí,
porque tiene
a mí también,
mucho trabajo, tiene mucho talento, le echa muchas horas, tiene un gran trabajo, no solo en él, sino en todo su cuerpo técnico, tiene una gran plantilla, es decir, que el Madrid no le llega a los títulos por tener un trébol, vamos.
Sobre todo porque yo creo que no es casualidad. O sea,
que no es casualidad.
Zidane llega el primer año y te gana una Champions.
No es casualidad, Juan Pablo.
Bueno,
que no es casualidad y estoy de acuerdo. Yo no voy a cuestionar ahora los méritos de Zidane, que además siempre he dicho en esta mesa que para mí es el entrenador ideal para el Real Madrid. Parto de esa base. Pero que la suerte le ha venido acompañando es tan indiscutible. Primero, el ejemplo lo tuvimos lo que pasó el otro día en la Supercopa. O si queréis, nos vamos a la final contra el Liverpool, en la que las dos estrellas... Vamos, la estrella del Liverpool se lesiona al poco de empezar el partido y además el portero del Liverpool se traga dos goles como dos catedrales.
Si me dices un campeón...
Eso es suerte.
Si me dices un campeón...
Suerte que acompaña al rival. Si pero déjame terminar, por
un
favor.
Un campeón que no haya tenido suerte...
Pero déjame terminar.
Vale.
Suerte es que en la final de Milán... contra el Atlético de Madrid, el árbitro decida la final con dos acciones clamorosas,
bueno,
que si hubiera existido VAR,
bueno,
esa final no cae del lado del Real Madrid.
Fue clamoroso también
pero
el penalti,
sí,
que,
vamos
el
a ver,
penalti
que
falla Griezmann, pero
de reconocer que el arbitraje os benefició en esa final.
Bueno,
si la habéis ganado,
pero porque
estamos
no es el debate, Gonzalo, porque no es el debate de hoy,
reconocerlo
500 veces en este
no le teníamos
programa.
Que haber dejado terminar.
Son detalles.
Para lo que dice, vamos.
No, es que son de... ¿Cómo que para lo que digo? Es que es mentira lo que estoy diciendo.
Que ahora vengas ahora otra vez con el arbitraje de Milán, Gonzalo, creo que no te hace ningún favor, pero bueno.
Son cosas que te benefician.
Da la impresión de que tienes ahí algo agarrado y que no lo acabas de terminar de soltar y...
Que no, que yo no tengo esa Champions, que mi equipo no tiene esa Champions, que la tenéis vosotros. La puedes ver en las vitrinas del Bernabéu. Ahí está. Pero por eso mismo deberéis algún día reconocer que esa final se ganó por fallos arbitrales.
Y te pregunto,
¿y
el Atlético,
incluso cuando ganáis?
¿El Atlético de Madrid no llegó a la final con algo de suerte? El Madrid
bueno,
seguro...
Que voy, más
todos
allá,
tienen suerte.
Que voy más allá es de esa final. Lo que me estoy refiriendo es a una serie de hechos que han caído del lado de Zidane y que son suerte.
Pero yo no entiendo. Yo lo que no entiendo es por qué se remarca habitualmente. Porque anda que no se remarca en el periodismo español y en general y en la vida normal de cada uno de nosotros. Se remarca siempre. Este es un gafe. Pues no se le dio a Carlos Sainz con es un gafe. Fernando Alonso no decide nunca bien. Robben es que no marca en una final. Balak es que si juega Balak con Alemania, con el Chelsea o con el tal, pierde las finales. Y cuando se dice que un entrenador tiene suerte, que ojalá la tuviese.
Es verdad la que la tiene. Es
claro,
que es verdad que la tiene.
No es
que
nada malo.
Que no decimos que solo tenga suerte.
Claro,
¿no? Decimos que le acompaña la suerte
pero
también.
No es malo decirlo que tiene suerte. Él lo reconoce,
es que
lo sabe.
La
le
suerte...
metió un gol de chilena a Bale cuando no le quería poner en ese partido. Y le metió un gol de chilena.
Que sí.
La suerte hay que buscarla también. Cuando ganas 9 finales de 9 que has disputado, yo creo que evidentemente la suerte... Por ejemplo, en el fútbol, ¿cuántos jugadores se han visto... que incluso alguno habrá jugado con algún chaval que prometía mucho más que el que ha llegado. Porque en el fútbol no solo la suerte es tener padrino, es no lesionarte, que también está la suerte.
Pero si está ¿qué quiero decirte? Lo mismo que nosotros.
Sí, pero yo lo que te digo, este año Zidane empezó, parecía que la temporada, fíjate, se hablaba incluso de destitución.
Mérito total.
Y se le dio unos palos en pretemporada porque se fue Marcos Llorente, porque se fue Ceballos, porque parecía que el centro del campo era un solar. Y Zidane, igual que el club, como se dijo aquí, confió en un señor que se llama Fede Valverde. Y es el que le ha cambiado la cara al Madrid. Cuando parecía que estaba hundido...
Entre otras cosas.
Bueno, sí, aparte de una mejora física, aparte de otras cosas.
Tiene todo el mérito del mundo.
Vale.
Yo lo reconozco.
Y ¿sabes quién fue el que...? Y tú fíjate cómo es la suerte, que yo estoy contigo, es fundamental en la vida, en todos los ámbitos.
Está claro.
De estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Que tú sabes quién fue el que le hizo entrenador a Zidane. Florentino Pérez. Zidane no tenía ningún, cuando acabó su carrera, no tenía ninguna intención de ser entrenador, ni se veía. Pero fue Florentino el que dijo, Zidane, sácate el carnet, ser entrenador.
Dejadme un momento.
Buen ojo de Florentino,
suerte,
parece, ¿no?
No, suerte.
Suerte que tenemos media hora más de programa, enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es radio. The world is spinning too fast.
I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered. Bueno, de cara al partido de este fin de semana, Sergio Valentín, ¿qué tiene Zidane? Puede disponer de todos los jugadores, de todos, ¿no? Evidentemente. ¿Qué tiene Zidane para sacar mañana sobre el campo?
Relájate. Sí, me relajo. Que el tiempo...
Los que os habéis puesto, se ha apagado la luz roja y os habéis empezado...
¿Tiempo de descanso
a...
no ha sido descanso?
O sea, menos mal que estaba la mesa por medio y que no había cuchillos encima de la mesa, porque vamos, si no tengo que continuar la tertulia yo solo. En fin, Sergio, mañana, ¿qué tiene Zidane? ¿Con qué va a salir? ¿Qué tiene disponible?
¿Con qué juego de jugadores sale?
Encima me pone el capote.
Nada, pues no entres, no entres.
No entres. Hablamos sino de la...
No entres.
Dale.
A ver, estaba durante toda la semana en duda la presencia de Benzema y de Sergio Ramos, que son dos de los habituales de Zidane, y como hemos contado en el primer palo todas las noches, aunque parecía mentira e improbable, Sergio Ramos se ha recuperado muy rápido de un esguince. También
estaba claro que iba a llegar.
Es increíble que en 5 días alguien se pueda recuperar de un esguince.
Físicamente es un toro.
Lo que quiero decir con eso es
que
está siendo irónico y lo he entendido, pero...
No, no está siendo nada
irónico. Lo que te digo es que hay jugadores que tienen una naturaleza especial.
Pues sí.
Porque no solamente se recupera de un esguince 5 días después, sino que juega toda la segunda parte el otro día lesionado.
Sí. Si es un
y no se le notó.
Si es un esguince gordo, no juega.
Claro.
Ya te lo digo yo.
Bueno, ya da igual, pero no, es que cualquiera de nosotros tenemos el que tuvo Sergio Ramos el otro día y estamos un mes.
Pero sin acuerdo, pero se baja del auto, se baja del avión de, perdona, David, se baja del avión cojeando. No es gordo, pero se baja cojeando.
A ninguno de nosotros nos frío... hace el tratamiento que le hacen a él, ni seguramente le pongan la misma inyección a él que a nosotros, porque nosotros no tenemos que jugar el fin de semana.
Bueno, sí, total. Pero bueno,
a ver, que tampoco hay que poner por las nubes a Ramos porque se haya recuperado de un esguince que ahora...
Tú a Ramos no le vas a poner por las nubes nunca.
Pero he sido yo el que le he puesto por las nubes.
Pues eso,
el antimadridista.
Por eso.
Ni siquiera he dicho nada, solo estoy diciendo...
Podemos entrenar, por favor, con la línea.
Todos los días y al día siguiente o los 2 días, con el trabajo de los fisios, están recuperados. recuperado. Vale, además, bien. Que Ramos, si no fuera el Sevilla, igual tuviera que grabar un documental, no se hubiera recuperado tan rápido como en otras lesiones, bueno, que se ha recuperado.
Oye, se acaba de demostrar el objetivo que es Alfredo. Vale,
bien, es que es la verdad. Ramos juega cuando quiere.
Dejadme ordenar el tráfico, por favor.
Cuando quiere se recupera, Sergio, muy bien, y cuando quiere tiene que grabar ciertos planos.
Si se habla de Sergio Ramos, Alfredo no menciona el documental. Y que juega cuando quiere, no está tranquilo.
Sergio, vamos a ver, has dicho que te están enseñando un capote y dices que no vas a entrar y te ponen otro y entras como
es que
como
luego
si
ponen
a
Alfredo como el ejemplo
hace
de
favor vamos, de concluir con la alineación, ¿no? De verdad, es viernes por la tarde, o sea,
Sergio Ramos
llega a estas alturas de la
Sergio
semana,
Ramos se ha recuperado.
Un poco cansado.
Vamos a ponerle una medalla a Sergio Ramos por recuperarse de un gravísimo esguince.
Alfredo Somoza.
Para jugar contra su amado Sevilla y que le hagan el paseillo sus excompañeros.
Alfredo Somoza, por favor, venga, concluye.
¿Quién le ha puesto una medalla?
Sergio.
Sí, yo estoy diciendo que
Sergio
Ramos...
¿quieres acabar con la alineación? Facilitarme la vida.
Sergio Ramos se ha recuperado. Sergio Ramos se ha recuperado. Benzema se ha recuperado. Los dos están disponibles, salvo Asensio, al que todavía le queda un mes y medio o dos para recuperarse. Hazard, que como pronto va a jugar ante el Atlético de Madrid. El resto están disponibles y no me olvido de ninguna hora de
memoria. Yo vi que también está con molestias, también se ha recuperado al final.
Sí, también. Entonces, la duda es, por ejemplo, si va a jugar Marcelo o Mendy, que Marcelo no jugó prácticamente nada en la Supercopa y está asumiendo ya un papel bastante secundario para lo que ha sido él en la historia del Real Madrid.
Bien.
Vale, pues ya está.
Yo creo que sin Valverde,
o sea,
que va este partido.
¿Qué alineación nos deja?
Y Valverde no está porque está sancionado por la roja la final.
Vale, ¿qué alineación nos deja este panorama?
Mini sancionado.
Bueno, mini sancionados, Gonzalo.
Pero un momento, por favor, le estoy preguntando a Sergio que qué alineación. Cuando nos diga la alineación, pasamos ya a otras cosas.
Venga,
Sergio,
dale.
Por favor.
Yo creo que Courtois, Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric y creo que va a jugar con tres arriba. Va a quitar el 4-4-2.
Bale, Benzema.
¿Y
Rodrigo.
Y Rodrigo.
¿Pero Bale está ya disponible?
Sí,
también.
Sí, bueno, Bale tenía una infección respiratoria. Hace dos semanas ya, o sea que creo yo que se habrá recuperado.
Está recuperado.
Con algún tiempo.
Está recuperado, va a estar en la lista.
Depende de si se ha puesto abrigo para jugar al golf o no.
Bueno, ya.
¿Te imaginas qué dice ahora Alfredo? No, una recuperación milagrosa de Gareth Bale.
No, es que no, pero sí que voy a decir que hay una plaga de gripes y de catarros este año. Que es que habláis de una infección respiratoria como que fuera. Pues no, es una enfermedad que hay que tener. Que,
bueno.
Tal como lo ha dicho Gonzalo, no, es verdad.
¿Podemos decir algo?
Que el 15 de Sergio Ramos hay que recuperarlo en 5 días y una infección respiratoria que puede ser una gripe.
Pero podemos
hablar de Sergio Ramos, recordamos el documental de Amazon. Pero si hablamos de Gareth Bale, decimos que hay un proceso.
Bueno, Gareth Bale
es normal que se haya perdido los partidos.
¿Gareth Bale se ha borrado alguna vez para grabar algún documental?
No sé, tú sabrás tu conciencia.
Pero bueno,
digo yo, no sé.
Eso es, vamos a intentar separar la paja del grano. Eso es accesorio. Vamos a centrarnos en el partido de mañana, por el amor de Dios.
Bueno, pero que una reinfección. Lo que digo es que una infección respiratoria no se tome como jiji jaja.
Pues depende de qué,
¿vale?,
infección sea.
Pues ya está, pues
oye,
entonces.
Alfredo,
un esguince de tobillo.
Un esguince mal curado a Cazorla casi le cuesta la carrera.
Sí.
Ah.
Pues seguramente mismo, Sergio,
claro.
Sí, vale, perfecto.
Nunca se sabe de dónde puede venir una lesión muy grave.
Pero le tuvieron que operar el tobillo. No creo que a Ramos le tengan que operar el tobillo,
ya,
por el esguince. No creo que le tengan que operar el tobillo, David.
Y tampoco creo que haya estado en la UBI con respiración asistida, Gareth Bale.
No lo sabemos.
¿Queréis centraros de una puñetera vez?
Le dieron la extrema unción hace unos días a Gareth Bale.
Bueno, vale, pues nada, que es una tontería la infección respiratoria. Una infección siempre es una tontería. Ya está.
Me vais a obligar a ponerme serio, en serio.
No pasa nada.
No tengo ninguna... Ninguna necesidad.
La
ninguna
pena,
gana,
es
por
mejor
favor.
Que te vayas.
Por favor. Bueno, si me voy esto aquí. A ver,
no,
gran partido en el Bernabéu. Vuelve Lopetegui. ¿Verdad? Vuelve Lopetegui. Eso es noticia.
Ha hablado no, Zidane.
Si es bueno para el Sevilla.
Escuchemos a Zidane. A ver, que entre Zinedine hablando del entrenador. Un momento, Sergio. Vamos a escuchar también a Zidane. Si es que ha hablado también hasta de Ramos, por ejemplo. Vamos a escuchar primero a Zidane hablando de Julen Lopetegui.
Yo creo que él lo ha hecho... Lo ha querido hacer fenomenal porque es un gran entrenador, lo ha demostrado siempre. Bueno, y antes y después, yo creo que, bueno, no quiero hablar de su momento aquí en el Real Madrid porque ha terminado como ha terminado, pero yo creo que lo que puedo decir de este entrenador es que es un entrenador muy bueno y siempre lo ha demostrado y lo está demostrando.
No, eso de que siempre lo ha demostrado, un cuerno. ¿Cómo es que siempre lo ha demostrado? ¿Lo demostró en el Real Madrid? No. ¿Lo demostró como seleccionador? No. Pero es que la gente dice unas cosas, las cosas así, siempre lo ha demostrado, pues no.
Como seleccionador,
no lo ha demostrado siempre.
Como seleccionador no podemos...
Como seleccionador demostró que es un Judas de la vida. Claro, dejó colgada la selección española 2 días antes de una Eurocopa. Eso es lo que demostró. Y como entrenador del Madrid fue una catástrofe. Luego, ¿qué está diciendo que lo demostró siempre?
Gonzalo, ¿qué quieres que diga? Es un Judas con la selección y efectivamente ha sido una basura.
Pues tengo mi mejor opinión de Julen Lopetegui.
Ha sido una basura de entrenador para el Madrid. Menos mal que llegué yo, porque si no este tipo lo hunde. ¿Pero cómo va a decir eso Zidane?
No, pues no, pues ya está. Pues tengo mi mejor opinión de este señor.
Es que decís unas cosas...
Ha estado muy correcto.
Que decís unas cosas, Gonzalo, o sea... O sea, le pides a Zidane, le pides a Zidane que
el buenismo llega ya a todo.
Ha hecho un
no, si es que siempre pides, ha demostrado que es un gran entrenador. Mentira.
Le pides a Zidane que sea sincero y me parece muy bien, Gonzalo, pero exígele lo mismo a Simeone.
Es que se lo exijo.
Vale, luego continuamos, por favor. Zidane sobre Fede Valverde.
No, sobre Ernesto Valverde.
Ah, sobre Ernesto Valverde. Tengo aquí Zidane Valverde.
Claro, el otro Valverde.
Pues vale, venga, pues
también
sobre...
magnífico, siempre ha demostrado que es un fenómeno. Ya lo verás.
Más o menos.
No, yo no voy a entrar en estas cosas, entiende o no entiende. La única cosa, lo siento por él. Luego es que cada club, cada cosa, para un entrenador, un cargo de entrenador, sabemos dónde estamos, ¿sabes? Barcelona, Madrid, club grandes, es así. Y para mí no va a cambiar nada también. Yo sé que si perdemos 2 partidos, me van a criticar lo mismo, de la misma manera que me hacían hace 1 mes y medio.
Aquí estaba mucho más certero, a mi modo de ver. No se ha dedicado a decir que eso otro es un fenómeno.
Alfredo, por favor.
Importante, que ayer lo hablábamos de si Enesiri viajaría o no, ¿te acuerdas? ¿Sí? Le han metido la convocatoria Lopetegui de 20. Tiene que hacer todavía 2 descartes, 2 bajas muy importantes. Joan Jordan en el centro del campo y Ocampos, que es uno de los más goleadores. Es una baja bastante importante.
Ocampos sí que es un bajo.
Para el Sevilla. Y ha metido a Enesiri en esa convocatoria de 20. Veremos si será uno de los 2 descartes, pero de momento viaja.
Y es que últimamente el Sevilla da igual el entrenador, que no compite en el Bernabéu.
Sí.
En el Sánchez Pizjuán sí, pero en el Bernabéu no suele competir. Recuerdo hace, bueno, lo mismo ya es 3 años, un 7-3 del Real Madrid al Sevilla.
Recuerdo yo un gol de Rakitic en aquel partido.
El Sevilla es un rival...
No, bastante, sin competir
es un partido muy complicado, y un Sevilla que ha perdido 4 partidos... y que se ha mostrado muy competitivo en todos.
El Sevilla de Lopetegui, tanto que hablábamos de él, lo está haciendo muy bien. Pues es que no se puede decir lo contrario. Lo contrario sería mentir.
Sí, pero y queda la mitad de la temporada.
No solo lo está haciendo
pero
bien.
A esta altura lo está haciendo bien. Y entonces, como no sabemos el futuro, de momento juzgamos lo que hemos visto. Y a Lopetegui, en el Sevilla, cuando le pongan un delantero mucho mejor de los que tiene, no sé si en el City lo será, me parece
muy
que
bueno, es muy bueno.
Es bastante bueno, jovencito, puede mejorar, pero tampoco es un goleador.
Por cierto, pues fijaos, Sergio, una cosa, ojo que Mariano puede ir a cubrir su baja al Leganés, sería un fichaje que para la zona de descenso marcaría.
Le hace falta ya que le echen agua caliente para que se marche, porque no se quiere ir.
El Sevilla no habrá competido en los últimos años en el Bernabéu, pero estoy viendo la estadística del Sevilla este año en casa y fuera. Y el equipo de Lopetegui se comporta mucho mejor lejos del Pizjuán que dentro. Entre otras cosas porque el Sevilla ha jugado, por ejemplo, 9 partidos en casa, ha ganado 4, ha empatado 3 y ha perdido 2.
Fuera solo ha perdido 1.
Y fuera de casa... No, ha perdido...
2.
Y fuera de casa ha jugado...
¿Dónde?
Espera, fuera de casa ha jugado...
¿Cablou?
Espera, Gonzalo. Fuera de casa ha jugado 10, ha ganado 6, ha empatado 2 y solamente ha perdido 2. Uno de ellos la goleada del Nou Camp.
El
otro ahora mismo tendría que buscarlo porque no lo recuerdo. Pero sí que es cierto que el Sevilla se comporta muy bien fuera de casa.
Estoy mirando las estadísticas de los últimos 12 partidos. Desde 2008 el Sevilla no gana en el Santiago Bernabéu. Pero es que desde 2008...
Tiene pinta de que vaya a ganar.
Desde 2008, que ganó 3-4... Es que ni siquiera ha sacado un punto. Ha perdido 12 partidos consecutivos. 2-0, 5-0, 4-1, 3-0, 4-0, 2-1, 7-3, 4-1, 3-0, 2-0, 1-0 y 3-2.
Bueno, pero eso son estadísticas del pasado. Yo creo que este año...
Sí, son muy indicativas.
Pero, bueno, pero con otro este entrenador.
No tiene nada que...
Ahora está Lopetegui.
Fíjate... Bueno, claro, ha llegado El Salvador.
Bueno,
ha llegado El Salvador y entonces este año va a ganar 0-4.
Gonzalo, date cuenta de una cosa de diferencia entre Lopetegui y Simeone. A Simeone le habían cambiado media plantilla... Y era como un año de transición. Lopetegui, ¿cuántos jugadores nuevos ha tenido el Sevilla? 15 o 14 nuevos fichajes. Cambiar toda una reestructuración completa.
Salvo Jesús Navas, Banega y ahora mismo creo que ninguno más del 11 titular. Todos
Carrizo son igual, el central.
Carrizo no está siendo titular
Ivatic,
ahora.
Sí, el puesto de central que acompaña a Diego Carlos varía. un equipo nuevo. Y ahí está el Sevilla a 5 puntos de los líderes. Y ojo, porque yo creo que este partido sin Valverde al Madrid se le puede atragantar.
Veremos dónde acaba el Sevilla a final de temporada.
Y por el tipo de rival que es el Sevilla. Ojo que este es un partido muy complicado.
Yo veo al Sevilla...
No, yo no quiero exigirle nada de entrada porque no es mi equipo. O sea, que me da exactamente igual lo que haga el Sevilla.
No, pero parece que cuesta reconocerle los logros o los resultados o el trabajo que está realizando ahora Lopetegui.
Y lo está haciendo bien. Si yo no
digo que
no.
A Luke de Jong y a Chicharito con el hándicap que es como únicos delanteros. O sea, en el momento en el que le pongan a un delantero bueno, sí. Yo no sé lo que va a pasar con ese equipo. No lo sé, pero tiene buena pinta porque defienden, pocos equipos defienden mejor que el Sevilla. Así te lo digo.
Bueno, yo solo
y el poco. Sevilla, ojo con que pesquen el Bernabéu, porque aparte...
No, es el Real Madrid.
Ojalá pesquen el Bernabéu.
Bueno, yo te digo que sin Valverde ese partido al Madrid se le puede atragantar. O sea, yo no sé por qué me da que el Sevilla puede rascar algo del Bernabéu. Y... aparte del Nesiri, que era Piatek Monchi, el delantero del Milán, para ir a por todas en la segunda parte de la competición. Y es un partido clave porque el Madrid gana, deja ya a 8 puntos al Sevilla, pero ojo, como el Sevilla le dé por ganar en el Bernabéu, que se comprime bastante la clasificación y se mete el Sevilla también ahí, sin Champions League, para que a partir de febrero comienza la fase gorda de la Champions League. Y vamos a ver, yo es un equipo que me parece que tiene una fortaleza en el centro del campo, con Fernando increíble y Joan Jordan, dos centrales, dos Jordan, laterales
Jordan,
que
no me lo inglesices.
Juan ahora. Jordan. Vale.
A ver si juega Marcelo.
Juan Jordan. Jordan. Joan Jordan.
No.
¿Es Jordan o Jordan?
No, Jordan. Yo digo Jordan.
Yo digo Jordan, pero por escucharlo nunca he hablado con él. No sé.
Es español.
Juan sí, Jordan, claro. Me parece que es.
Vamos. Bueno,
o Joan. No, Joan Jordan puede ser, ¿eh? Joan Jordan. Puede ser con...
¿Jordán o Jordán? Sí,
Jordán, porque será de origen catalán. Bueno, claro. Que estamos...
Da igual, pero igual. Gonzalo tiene que tocar las narices por cualquier cosa, que bueno, le encanta. En pero fin. Vamos, que es un señor equipo y dos carrileros por la derecha y por la izquierda con Navas y...
Y atención con eso, porque Jesús
y
Navas...
Requilón.
Jesús Navas está ahora del nivel de selección española.
Sí,
como
sí,
juegue Marcelo... No sé, o sea, yo creo que le vendría mejor. Yo creo que le vendría mejor Mendy.
Sin Valverde va a jugar Mendy, yo creo.
Mendy, seguro.
Bueno, este es uno de los partidos interesantes.
Ahora, después de Lopetegui y Zidane, que los hemos elogiado, ahora llega ahora el
que se tiende, ¿no?
El despiporre. Ya llega Simeone, ya verás como lo que ha dicho hoy Simeone de Joao Félix, a alguien no le parece bien.
Bueno, pues vamos a escucharlo, venga, a ver. Simeone. No sé si es tan grave lo que ha dicho de Joao Félix, pero.
No, por eso.
A ver.
Supercopa ha sido un paso más de experiencia a un chico de 20 años que tiene un talento enorme, unas condiciones fantásticas y que todo este camino que comienza a hacer seguramente le servirá de cara al futuro. Nosotros creemos absolutamente en él, tiene un juego que lo necesitamos, tiene gol y bueno, esperemos que todas estas experiencias que va viviendo en esta su nueva etapa en un club nuevo y en un equipo nuevo, le sirva para, obviamente, fortalecerse y crecer día a día.
Espera un momento. El foco de la controversia con respecto a estas declaraciones puede venir porque algunos estiman que, como Joao Félix... Voy a centrar el debate si es que lo hay, que a mi juicio no lo hay.
No, bueno, pero a mí tampoco.
El foco del debate es... Joao Félix es un jugador que cuesta 120 millones de euros y por tanto muchos entienden que se lo ha fichado ya como una estrella consagrada y por tanto muchos entienden que no está dando la talla en el Atlético de Madrid y por tanto muchos entienden también que el Atlético de Madrid se ha equivocado, que Joao Félix no da la talla, etcétera, etcétera. ¿He centrado bien el este? Sí, Sergio Valentín.
De hecho, te han faltado algunos millones más porque más que 120 son unos 136, contando los pluses.
Bueno, pues más a favor de las personas que puedan mantener el criterio que yo estoy exponiendo, Sergio.
Sí, dos cosas. Lo primero, me parece evidente que se ha desinflado el globo de la ilusión que había con Joao Félix y... Es culpa de Joao Félix y de Simeone, de los dos.
Se va a desinflar el globo.
Pero déjale, Gonzalo.
Un chico de 20 años que ha llegado hace 5 meses. Vale, por el amor de Dios.
Yo no estoy diciendo que no vaya a triunfar, deja, ni que no vaya a ser el mejor
Sergio,
jugador
por favor,
del mundo.
Concluye, Gonzalo, no interrumpas.
Yo estoy diciendo que antes la gente iba a ver a Joao Félix con mucha ilusión y creo que se ha perdido. Eso se ha perdido, se puede recuperar de inmediato. No te digo que no, pero ahora se ha perdido. ¿Vale? Yo creo que se ha perdido después de un verano en el que brilló en la gira por Estados Unidos. Yo no estoy diciendo eso. Por favor, Gonzalo, creo que eres inteligente. No hagas demagogia. No estoy diciendo que se haya que... No,
crees bien.
Vale. Que haya que venderle ni que sea un tuercebotas ni nada de eso. Vale. Lo segundo que tengo que decir. Creo que Simeone tiene parte de responsabilidad y hay que tener mucha paciencia tanto con uno como el otro. Pero he visto cosas en Joao Félix que creo que no le hacen bien. En la Supercopa de España, en la final, hubo un momento en el que Simeone le puso en la banda derecha y a Correa y a Morata en la delantera. Y desde televisión se veía que a Joao Félix no le gustaba nada. Ponía caras largas. Simeone, en más de un vídeo le hemos visto que le tiene que repetir que se vaya a la banda. Entonces, Joao Félix también tiene que poner parte de lo suyo y tener paciencia. Porque si pone caras largas, se pone en plan de morros, no ayuda a que esa transición sea más fácil.
No, pero sí, a mi modo de ver, lo que ha dicho Simeone, para empezar, no admite discusión. Porque está claro que este chico tiene que aprender y tiene que aprender mucho. A ver, él ha venido.
Es muy arriesgado fichar a un jugador mucho talento para que lo entrene Simeone.
Es la única posibilidad que tiene el Atlético fichar este tipo de jugadores.
Sí, no, pero si no,
el año que viene a lo mejor te costaba 200.
A mí me encanta Joao Félix y creo que la va a romper. Pero creo que Simeone no es un técnico que potencie o que esté encontrando la manera de potenciar el talento de Joao Félix.
Dale tiempo que
Griezmann
cuando llegó al Atlético de Madrid costó entrar muchísimo en el equipo. Y mira cómo terminó, como una estrella mundial.
Con Lemar no lo ha conseguido.
Lemar es una befría.
Lemar en el lado negativo, Griezmann en el lado positivo. Yo te añado al lado positivo a Arda Turán, que yo recuerdo lo último que se sabe de él es que tenía una pistola en Turquía.
Eso es verdad.
Y se fue a jugar al Barcelona a vivir la vida y a tocar la pelota y a ver a Mickey Mouse.
Pero David, ¿cómo jugaba el Atlético Madrid con Arda Turán? Jugaban para Arda Turán. Era la pieza clave en la que se movía el equipo. Ha sido la única vez que yo he visto a Simeone poner a un tío y decir, vamos a jugar para ti. Con Joao Félix no está haciendo eso.
El año que Arda Turán jugaba con Falcao de punta, los balones iban a Falcao. El año que el Atlético gana la Liga, sí, Costa marca 32 goles balones.
Pero David, no te hablo de que todos los balones pasan por él, sino que le liberaba de trabajo defensivo, no le metían bandas.
Eso nada. Se fue al Barcelona cansado de correr.
Arda dijo que se iba al Barcelona porque estaba harto de correr.
Estaremos de acuerdo en que Joao Félix ahora mismo es una incógnita, que hay señales positivas. Pero también hay señales negativas.
Claro que sí. Entonces, ¿quién lo niega? Lo que quiero decir es que este chico ya puede espabilar. Porque si se cree que es una estrella con 20 años y por haber cambiado a un club como el Atlético de Madrid, va de culo. Ya puede aprender, ya puede ponerse las pilas y ya puede hacer caso a un tío que sabe de fútbol 10.000 veces más que él, como es Simeone.
Y las noticias que salen de su entorno, de que no está contento con... Sí. ¿Se las inventan los periodistas? Pregunto.
A ver, el otro día...
Cuando
el río suena, algo se inventa.
Es que es muy difícil estar contento cuando cambias el Benfica, donde eras el ídolo, donde te paran por la calle, donde te dan todos los... Claro, a donde vas, a la mina. A trabajar, ponte el mono de trabajo y yo no creo que sea un niñato Joao Félix y que tenga, pero evidentemente si tú eres un tío que sabes que tienes unas condiciones para jugar por detrás del delantero,
pero no está disfrutando, yo no le veo disfrutando en el campo.
Ponen a trabajar, a hacer trabajo defensivo, no es que digas, jala, mírale, que este con 20 años no quiere correr para atrás, es que tú tienes unas características como jugador.
De no varios partidos Villarreal contra
está muy bien
Madrid,
cuando jugaba en su puesto
Osasuna, estuvo muy bien, generó ocasiones,
la Supercopa también ha jugado en su puesto, una Supercopa lamentable. A ver,
déjame que escuche.
Imputable solo a él.
Bueno, como tenemos que hacer quiniela, quiero escuchar el otro sonido del Cholo Simeone. Este que dicen que es tan polémico.
Bueno, ya la frase otra final perdida no me suena tan cómoda. ¿Por qué? Porque de 6 perdimos 3 y ganamos 3. De las 3 que perdimos 2 por penales, que son perdidas, claro. Pero estamos compitiendo muy bien. Y obviamente me siento orgulloso de estos años donde nos permitió llegar a tantas finales y obviamente competir contra un poderoso en todo lo que rodea al fútbol, que es el Real Madrid.
Equipo en todo lo que rodea al fútbol tan poderoso.
Tiene toda la razón.
Simeone, en este caso, como buen argentino, hace demagogia muy barata.
¿Con qué?
Un argentino, y lo dice el propio Simeone, y sabiendo cómo ha sido el jugador, las finales no se juegan, se ganan.
Ojalá fuera Gales.
¿Qué tiene que ver? Que viene a decir que está muy bien, di que has perdido 3 y ganado 3. Pero decir, llegamos a los penaltis, competimos bien.
Un vaso medio lleno, no medio vacío.
Las finales que se juegan se ganan. Y carácter argentino, y más como Simeone, así. Ahora empieza.
Si fuese Gales, no tendríamos este problema.
Bueno, no, es que lo ha dicho él. Es que lo ha dicho él, David. Las finales no se juegan, se ganan. ¿Qué va a hacer? Pues eso, pues demagogia. Decir,
las finales no se ganan. ¿Qué tontería es esa? Las finales se juegan. Y a veces se ganan.
Nadie se acuerda que llegó a los penaltis y quedó pobrecito. Solo tú, que sigues con lo de Lisboa. sigues con lo de Lisboa, joder al árbitro, no sé qué, pim pam.
En el diccionario, una final, ¿qué es una final? Una final es algo que se gana. Pues no, una final es algo que se juega.
¿De quién se acuerda la gente? ¿Del campeón o del que, ay, tiré mal un penalti? Pues a la playa, tío.
No levantéis la voz.
Tiene que ver eso.
Pues que está utilizando algo que no cree en ello. Que Simeone, cuando pierde la final, estuvo a punto de irse varias veces porque sabe lo que significa perder una final. Y si pierdes tres, pues la cara de póker que se te queda, por no decir otra cosa, es de órdago. Mejor. Pues ya está, pues si no me digas que competimos y que llegamos a los penaltis.
Ah, no, no ha competido.
Que ya lo sabemos, que ha competido.
No me grites.
Ya lo sabemos.
Pero no me grites al oído. No,
no
me
levantéis la voz.
Bueno, no me digas tú no, que no, no te grites.
No, no, yo no te estoy gritando al oído de entrada, no te estoy gritando
al oído. Bueno, hala, corramos un tupido pelo. Vamos a la quiniela, por favor.
Fútbol es radio.
Es posible que no discutamos en la quiniela. Gonzalo Heredero. Levante a la vez.
Levante a la vez.
Vamos.
Uno.
Uno. Real Madrid-Sevilla, Alfredo.
Ya digo, me da... Yo voy a poner una X.
Una X. Osasuna-Valladolid. Sergio.
Uno.
Eibar Atlético de Madrid. Vinuesa.
Dos.
Mallorca Valencia me toca a mí.
Va a competir el Atlético contra el Eibar.
Le voy a poner un 2. No Betis Real Sociedad, Gonzalo.
Betis Real Sociedad.
No juega a Fekir. Está sancionado.
Partidazo. Venga, vamos a ponerle un 2 a la
es
Real.
Es un partidazo el Betis. ¿Cuándo se juega este? ¿Qué partido?
El domingo.
El domingo.
A las 12 puede ser.
Ese es un partido bonito, sí.
Partido precioso. Vete Real Sociedad. Le has puesto un 2. A la Real Sociedad. Villarreal Español, Alfredo.
2.
Athletic Club de Bilbao, Celta. ¿Qué tal llega el Celta, Alfredo?
Pues Bilbao es un club amigo y nos ganan siempre.
Vale.
Betis Real Sociedad el domingo a las 2.
Llegamos
el domingo a las 2. Que es amigo.
Por eso. Pero que
porque es un club amigo.
Se lleva muy bien el Athletic, las aficiones de Athletic Celta.
Sergio, Athletic Celta.
1.
Sí. Elche Alcorcón, David Hinoesa.
X.
Deportivo Cádiz, por supuesto, 2. Real Oviedo Huesca, Gonzalo.
2.
2. Racing Las Palmas, Alfredo.
X.
Extremadura Almería, Sergio.
Llevamos 3-1.
Con José María.
3-1.
Pues voy a poner un 2.
2.
Toma.
Tenerife Girona. David Inuesa.
2.
Madre mía, pero si es que hemos colocado, hemos hecho 14, 12, 11 variantes.
Es una jornada muy complicada porque vienen de jugar entre semana también y no están acostumbrados en segunda división a... No,
ya te digo que si acertamos esta quiniela somos los únicos.
Bueno, antes de preguntarle a Laura Pons por el pleno 15, que es el Barcelona-Granada, le vamos a colocar un 1 si os parece al Real Madrid-Sevilla. Un 1 al Real Madrid-Sevilla. Creo que es 1-2, ya está bien. Vamos a colocar algún 1 más, ¿no?
Betis Real Sociedad,
yo creo que un 1 también. Y ya está, ¿no? Con 2 es suficiente. ¿Lo dejamos así? Lo dejamos así. Laura Pons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias a Dios que llegamos a este momento en el que te puedo escuchar a ti. Y no, y es, este Barcelona-Granada.
Un remanso de paz, ¿no?
Sí.
En fin. Barcelona 2, Granada 1.
Barcelona 2, Granada 1. Pues hasta aquí la quiniela.
Ha sido un viernes tranquilo, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo hemos pasado así una...
Pues ¿se ha pasado rápido o no se ha pasado
de aceite
rápido?
El programa. Sí, la verdad es que pues se ha pasado
señal
rápido.
De que ha
Pablo
estado entretenido.
Ha sentido lo que sentía Carlos Sainz en la sauna con la bicicleta entrenando antes del Dakar. Hoy lo ha sentido aquí.
Sí, me ha pasado como a Carlos Sainz hoy, digo, no llega nunca a la meta. Sí. Pero finalmente todo pasa, ¿eh? Así que estupendamente.
Sí, se pasa volando.
Os voy a recomendar un poco de Artifin. Entre otras cosas porque este fin de semana,
frío,
por ejemplo, yo voy a hacer deporte
llega el frío,
y tal.
Llega
el frío. ¿Nieva este fin de semana, Gonzalo?
No, el fin de semana todavía no, pero para la semana que viene puede que sí.
El lunes en Madrid puede nevar. ¿El martes en Madrid puede nevar?
Es posible.
El hombre del tiempo, Gonzalo...
Perfecto. No, es posible.
Su vocación frustrada, la de meteorólogo, por supuesto. Claro,
no, frustrada no, la ejerzo, pero como hobby.
Bueno, un poco de Artifin. Hay que cuidar los cartílagos, que si no van a sufrir mucho nuestras articulaciones. Artifin de los laboratorios. Mundo Natural. Gracias a Dios que ha llegado este momento en el que nos despedimos. Gonzalo Heredero, gracias.
Adiós, buen fin de semana a todos.
Somoza, gracias.
Incluido Alfredo
Somoza. Sergio Valentín, gracias.
Adiós.
David Mesa, gracias.
Hasta luego.
Tengo que decir que ha sido un placer, pero hoy, desde luego, no. Se quedan con Dieter. Adiós. You know I really fancy your imaginary dancing. I thought of you romancing. Oh, fancy. Tonight we're going dancing. Alone in my dream mansion. And no one will be chasing. Let me never let you know.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.